Lucas 4, versículo 31. Dejamos a Jesús que él ya lo querían despeñar en del precipicio fuera de Nazaret. Es interesante para ver dónde estaría la sinagoga, dónde estaría el pueblito en Nazaret y dónde está el precipicio por donde lo podrían aventar. Y dices, eso necesita suficiente coraje para ir subiendo de donde está la aldea, ir subiendo a donde está la peña con un precipicio. Necesitas estar muy enojado. Entonces, pero Jesús sale de en medio de ellos, no era su tiempo, y de por sí va a morir crucificado, no despeñado en un precipicio. Entonces, versículo 31, desciende, porque está en los cerros, Nazaret, entonces desciende a donde está el mar de Galilea y Capernaum, junto al mar de Galilea. Capernaum era una ciudad importante, no como nosotros pensamos ciudad, como necesitan haber 50,000 personas y como ese sistema de mapas, el puntito en el mapa es cada vez más grande, por fin ya es una estrella porque es capital, pero Capernaum era importante, era cabecera entrando del oriente y del norte rumbo a Egipto o para llegar a Judea. Entonces tenían que pasar el camino de Capernaum, tenían que pasar, y por eso hay un cobrador de impuesto ahí que se llama Mateo, que Jesús lo llama a ser su discípulo. Entonces Capernaum está ahí, era un lugar donde Jesús enseñaba mucho, era fácil de llegar mucha gente a Capernaum por el sistema de caminos, la sinagoga grande igual para que mucha gente pudiera escuchar. Y como hemos dicho, Jesús acostumbraba a llegar a una población y primero ir a la sinagoga. Después vemos eso en los apóstoles, en la dispersión de la iglesia. Entonces los apóstoles, a Pablo por ejemplo, iban primero a la sinagoga porque es donde se reúne la gente que de por sí ya está pensando en Dios, está pensando en su palabra, quiere escuchar la lectura de su palabra. Entonces era el punto de encuentro para esa actividad. Entonces lógico, Jesús llega a la sinagoga a enseñar. Dios cuando hace una obra que va a transformar una sociedad o una nación, opera fuera de lo institucional, pero no fuera de todo, ¿ok? Entonces Jesús se presenta en las sinagogas, por ejemplo, y donde no hubiera o era demasiada la multitud, entonces como el Sermón del Monte. O en Bethsaida, por ejemplo, está ahí junto al mar, entonces pide prestado el barco de Pedro y usa eso, que la bajada al agua y que crea un teatro natural, y él en la barca puede estar parado y enseñar a la multitud. Entonces vemos todo eso, versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces, cada 8 días ahí estaba. ¿Qué estaría haciendo Jesús entre semana? Pues probablemente visitando, estando en el campo, estaría en una casa. Vemos en Capernaum y en otros lugares donde había tanto el apretón de gente que nadie más podía entrar en la casa. Entonces, piensa en estas cosas. En Marcos capítulo 2, donde tienen que descubrir el techo, quitar la losa y el adobe y las tablas para poder ya bajar el paralítico frente a Jesús dentro de la casa. Entonces, eso era muy común. Jesús en esta parte de los evangelios está en su fama. Todo mundo le busca, todo mundo quiere seguirle, todo mundo está con la boca abierta queriendo ver otra señal, escuchar otra enseñanza. Es una frescura del cielo que está llegando a Galilea. Dice que todo esto sucede, dice San Mateo, que todo esto está sucediendo para cumplir lo escrito por el profeta Isaías, que dice que el pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz en Zabulón y en Galilea de las naciones. Entonces aquí está en Galilea, donde hizo la mayor parte de su ministerio y sus milagros. Entonces desciende a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba, no una sola vez, sino frecuentaba la sinagoga. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Eso es en una de las ocasiones. Otra cosa muy importante que podemos nada más hacer un paréntesis, que algunos tienen la idea de que cada vez en la sinagoga Jesús tenía un servicio de sanidad, o sea, noche de milagros o algo así, que habría eso cada vez. Pero él enseñaba en la sinagoga y no siempre había algo así, pero cuando hubiera, lo atendía. Y es interesante ver eso. Cuando Pedro y Juan suben al templo, entonces ven a un limosnero en las puertas de los atrios del templo, un cojo de nacimiento. Ahora, ¿cuántas veces pasó Jesús frente a este cojo? Cuando Jesús pasa por Betesda, el estanque de Betesda, y sana a un paralítico, hay una multitud de enfermos tendidos ahí junto al agua. Entonces, ¿por qué hace Jesús lo que hace? Por misericordia. Okay, no, él no es una agencia de publicidad. Él hacía la proclamación del evangelio y hacía señales para demostrar de dónde venía la proclamación. Pero es muy importante ver eso. Algunos a veces como que sentimos, no, pues el tiempo de milagros ya pasó. Es incorrecto. Es incorrecto. No hay ninguna base bíblica para indicar eso. Pero lo que sí queda claro también es que Jesús no sanaba siempre a todos los enfermos presentes. Pero vamos a seguir leyendo. Dices, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, Simón Pedro, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y es interesante ver eso, que cuando Jesús hace algo, todo el mundo de repente le duele el codo, la rodilla, la ceja, la oreja, algo, estoy afligido. Entonces, y eso es muy importante ver. O sea, él hace una cosa, está enseñando, exponiendo la palabra conforme al sistema que usaban en la sinagoga. Entonces, en cierto momento, un varón puede tomar la lectura, hace la lectura, se sienta en la cátedra de Moisés, hace una exposición de la palabra. Lo vimos anteriormente en este capítulo, lo que hizo Jesús en Nazaret. Ahora, entonces, siendo así, él hace una exposición de la palabra, expulsa un demonio en la sinagoga. Nomás piensa en eso, ¿qué sería? Fue un sábado muy especial. Entonces, ahí está Pepe o Juan o Jorge o cómo se llamaba este señor que iba cada día de reposo, se supone, a la sinagoga, y todos decían a oye, ¿qué tiene? Pues no sé, pues es raro, de por sí siempre ha sido medio raro. Dice cosas raras, hace cosas raras, pero yo trato de ir a segundo servicio en la sinagoga y ya no me topo con él. Entonces ve lo que está pasando pero empieza a gritar en la reunión. Entonces eso nos pone a pensar, bueno, ¿qué es diferente? Porque está Jesús. Algo es diferente. Entonces, igual, Jesús llega a la casa de Simón Pedro y la suegra de Pedro está enferma. Jesús la sana. ¿Y qué es lo que ella hace? Al instante se levanta y empieza a servir a los que están ahí. Entonces, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. ¿Por qué? Porque al ponerse el sol ya termina el día de reposo. Entonces ya pueden caminar de más lejos y llegar a Capernaum. Entonces quiere decir que corre la fama así. Por eso Capernaum es un lugar muy importante como base de operación para Jesús, porque es cabecera de municipios y es cruce de caminos. Entonces rápido se difunde de una cosa que se hace, una cosa que se proclama, se difunde muy rápido todo eso. Entonces ya que termina el día de reposo, ya pueden caminar más lejos y están trayéndole los enfermos. Y dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ahora sí, sana a todos los que le traían. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, quiere decir que buena parte de la noche estuvo sanando enfermos. Qué interesante. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces todo alrededor. Pero una pregunta en esto también, ¿por qué no le dejaban ir? Él sale fuera de Capernaum, entre los cerros, y la gente le busca ahí y ya no le quiere dejar ir. ¿Por qué? Pues ahorita estoy todo bien. Pero ¿qué tal si mañana otra vez me duele la rodilla o el codo o el hígado o un ojo o una ceja o una oreja? Entonces, ahí está Jesús como pomada de la tía. O sea, nomás lo unto y ya, otra vez sana, colita de rana, ya se compone mi situación. Y muchas veces así agarramos a Jesús como una panacea, algo que va a curar, un remedio que cura todos los males, y ahí lo tenemos, y lo sacamos así, y ya está bien mi codo, mira, ya puedo diezmar, ya no duele. Entonces, o sea, y está, no, pues me pasa esto, ahora me siento medio así, y a veces, a veces en estudios bíblicos o grupos de discipulado, rendición de cuentas, así agarramos, cada 8 días, entonces, alguien tiene una necesidad y alguien empieza, ¿por dónde empiezo? Y todos los demás, vamos con el abecedario de males. Desde A hasta Z, todo lo que le pasa, todo lo que le duele, todo lo que le entristece, todo lo que le apachurra. Y otra vez estás usando la comunidad y convivencia de un grupo de discipulado. No aportas nada, siempre vienes para meter los dedos en la pomada de la tía y untar así, pones la tapa y te vas. En 8 días vienes, ahora me duele de este lado. Entonces, y no entendemos realmente quién está presente con nosotros, que es Jesús. Entonces él dice, es necesario, versículo 43, que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Cuando estoy entendiendo quién es Jesús y a qué vino, lo primero que hago es lo que hizo Felipe con Natanael, lo que hizo Andrés con Pedro. Va y lo trae y lo conecta con Jesús, lo trae y lo presenta a Jesús. Eso es cuando estoy entendiendo quién es Jesús y qué vino a hacer. Cuando no he entendido, lo tengo como un frasco de pomada de la tía. Nada más. Ya hice un comercial, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo eso? Ok, vamos a volver con Pepe Loco ahí en la sinagoga. Versículo 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Imagínate, ¿qué estaría haciendo? Jesús está sentado escuchando una lectura de las Escrituras y un comentario de otro varón en la sinagoga. Jesús está hablando, ¿quién sabe? Probablemente Jesús está hablando. Algo que he observado es que cuando un hombre o una mujer sí está moviendo en el poder y la autoridad de Dios, provoca algo con espíritus inmundos, como que empieza a haber enfrentamiento, empieza a haber vibras, entonces empieza a haber esas cosas. Estaba en la sinagoga este hombre, entonces no sabemos si él tranquilo hasta ese momento, si él llegó por primera vez ese día, no nos da muchos datos sobre eso. Es importante, cuando la Biblia no nos da mucha información, nos deja espacio para pensar y preguntar, pero igual no permite que nosotros estemos ya clavando nuestras opiniones a la palabra de Dios, como que esto es ya canon bíblico y así fue. No sabemos si él frecuentaba, no sabemos. Vemos si fue su primer día que llegó a esa sinagoga, pero sí interrumpe la reunión y dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora, entonces lo que podemos llegar a esto es, ok, los demonios saben quién es Jesús. ¿Por qué la gente alrededor de mí no sabe quién es Jesús? ¿qué podría ser diferente en mi vida y a través de mi vida que provocara el mismo comentario, ¿no? Un demonio ve claramente, no ve un carpintero o hijo de carpintero, como en Nazaret, no es el hijo de José, no están aquí sus hermanos, no es el mismo Jesús que pues fue a la escuela con mis hijos. Entonces, estos simplemente ven el Dios Altísimo, ya sé quién eres. Ahora, tú y yo no vemos tan claro, vemos un carpintero frente a nosotros y él habla y como los alguaciles cuando fueron a arrestarlo en el templo, regresan a los sumos sacerdotes y dicen, ¿por qué no lo trajeron? Dicen, es que nunca hombre ha hablado así. Eso fue una cachetada para los sacerdotes. Es que él habla bien, no como ustedes. Entonces, y se enojaron mucho. Y dice, ustedes son una bola de ignorantes y ellos se quedan así. Pero sí podemos discernir la diferencia entre el que habla con autoridad y el que no. Entonces, tenemos esto, sabemos quién eres. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y cuando dice conozco, no es la palabra gnosis, que es conocimiento como diagnosis, es la palabra que es percibir. Yo te veo, el verbo es eido o aido, y aido es donde viene la palabra en inglés eye, que es ojo. Entonces el verbo saber o conocer y ver qué es, no conocerlo por haber convivido y saboreado y todo eso. Conoces Tenochtitlán, pero sabes mucho de ese lugar, pero conoces Cancún. Ok, entonces entre saber y conocer hay una diferencia. Entonces cuando dice conozco quién eres, pero es percibo, porque un demonio no puede decir que conoce a Dios. Mientras un creyente, un pecador redimido puede decir yo conozco a Dios. Y por eso cuando dices ahora conozco a Jesús, ahora conozco a Dios, se irritan los que están alrededor de ti. ¿Por qué? Porque tú estás jactándote de algo que ni un demonio puede decir. Ellos pueden, veo quién eres, sé quién eres. Pero Satanás no conoce a Dios. Porque si lo hubiera conocido no habrían crucificado al Rey de Gloria. Eso es lo que dice en Corintios. Si hubieran entendido bien, no entiende por qué el Dios Altísimo, infinito, eterno y perfecto en todos sus atributos, se hace ser humano para redimir a una tribu de monos que tienen caspa, que eructan, que tienen que dormir y si les tienes bajo agua 5 minutos se mueren. O sea, ¿vienes a redimir esto? Sí, la raza de Adán y Eva. Viene a salvarnos a nosotros. Y entonces es despreciable eso para Satanás. ¿Por qué a un pecador salvarle? ¿Por qué a un ignorante? ¿Por qué a un blasfemo? ¿Por qué a...? No, ¿cómo crees? Y Dios no propuso salvar a los ángeles, no puso redimir a los ángeles caídos. Entonces, un demonio no conoce a Dios, pero ve y sabe quién es. Ahora, nosotros como pecadores que somos, imperfectos en todos nuestros atributos, mortales, limitados. Aún así, cuando tú percibes y ves quién es Jesús, ¿qué haces? Y es ahí donde nosotros podemos tomar un paso y conocer. Empezar así a conocer quién es este hombre, Jesús de Nazaret, quién es. Y podemos saber mucho acerca de él. Y podemos decir sus atributos, y podemos como catequismo nada más decir, sí, no, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es soberano. Puede ser calvinista, puede ser arminista, puede ser pentecostés, puede ser no pentecostés, de tener todas las respuestas correctas para el examen. Y te dan tu certificado de cristiano. Pero ¿conoces? Entonces Jesús dice, en la última cena, dice, ustedes me han conocido. Y da gracias al Padre, dice, porque ellos me han conocido, Padre. Y eso, entonces, ¿qué fue el propósito de venir a rescatarnos? Fue darse a conocer. A quien quiere conocer a Dios, Dios se está dando a conocer. Entonces, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió. Ahora, es propaganda gratuita, es publicidad gratuita. No lo calles. Y muchas veces nosotros pensamos que propaganda negativa, pues aunque sea, Es como si es teatro o algo así. Dices, no, esa obra de teatro no es para niños, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Y a qué horas es? Si no es para niños, yo quiero ir. Entonces, propaganda negativa sí jala también. ¿Y por qué Jesús no quiere propaganda negativa? Porque el diablo es mentiroso, padre de mentira, ha sido mentiroso desde el principio, dice Jesús. Entonces, no, aunque estén diciendo la verdad, que no la digan. ¿Por qué otra vez? Porque Jesús habla a nuestro entendimiento. La gente seguía a Jesús porque llenaba su estómago, porque se saciaba de pan, porque veía un milagro. Herodes quería que Jesús hiciera un milagro, un truco. Herodes lo ve a Jesús como un mago, como algo curioso, algo muy interesante. Y a veces tenemos eso. Vamos a un campamento, un concierto, un congreso, buscando ver algo nuevo. Fíjate, yo nunca voy buscando algo nuevo y por eso Dios siempre me bendice. Voy a un congreso, voy a un campamento, voy a un concierto, no esperando algo nuevo, porque si es nuevo no es verdad, y si es verdad no es nuevo. Entonces yo estoy buscando que Dios reitere la verdad eterna que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces yo estoy esperando que Dios reitere esa verdad eterna, infinita y perfecta que me salvó. Y escucharlo nuevamente y verlo nuevamente. No me canso de decir y escuchar el mensaje de la cruz. Porque me transformó, porque me dio libertad, porque me sanó. Entonces, de esto, Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él, porque Jesús está hablando a su entendimiento. Aun cuando hace un milagro, está poniendo el milagro junto a una enseñanza acerca de sí mismo. Cuidado cuando están poniendo milagros y el milagro está punteando al predicador o un sistema de doctrina y no directamente a Jesús. Entonces, sí hay milagros y suceden todos los días, gracias a Dios, Él no ha cambiado, pero Él se está dando a conocer. Entonces, para que yo lo conozca, Él se revela y discute con mi entendimiento. Y por eso, de repente, estamos con algo, de repente estamos cantando algo, y ves la letra, y dice, ¡ay! Y alzo mis manos a ti, y haces así. ¿Que no? Tu entendimiento responde. Pero dice, no, pues es que eso es para viejas. Eso de alzar las manos, eso es para viejas. Y ahí está tu entendimiento discutiendo con qué, con qué. Con una letrita de una rola. Y fíjate, estás discutiendo con un renglón que un inepto compuso como música. Probablemente era una vieja que compuso la letra. Ves lo que está pasando con nosotros y los demonios saben quién es Jesús. Y los seres humanos discutimos, estamos en debates, estamos resistiendo, estamos, no, puf, puf, y no, y resisto. ¿Por qué? ¿Qué tiene Jesús? Que tenemos que discutir eso, que tenemos que resistirlo, que tenemos que buscar cualquier evidencia que no sea el Hijo del Dios Altísimo, que no sea eterno, que no sea perfecto en sus atributos y sobre todo que no sea Señor de todo. Porque si es Señor de todo, ups, yo he vivido la mayor parte de mi vida fuera de su voluntad, sin consultarle, o sea, nomás de puro rebote y por accidente haciendo su voluntad. Y cuando empezamos a considerar quién es Jesús, confronta mi ser. Y tengo que contestar yo, ¿quién soy yo? Porque si empiezo a dar la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Bueno, ¿y quién lo contesta? Yo. Ok, eso está más complicado. Porque ¿quién soy? Y todas mis referencias para contestar la pregunta de quién soy dependen de quién es Jesús. Ahora, si yo creo que el hombre existe porque de evolución y de un charco y de una amiba y de una célula y esto y por fin y esto y todo, les voy a decir por qué es primer servicio y lo puedo hacer. Llegas a cierta edad, cierta etapa en tu vida que ya empiezas a demostrar la validez de la teoría de la evolución porque te paras y estás así como un mono. Y ahí te vas enderezando. Ok. Solo con ustedes puedo hacer eso porque es primer servicio. Pero si eso es cierto, esto no es cierto. Simplemente así. No hay forma de acomodar el uno con el otro. Si Dios habló, también es el creador, porque aquí dice que Él lo es. Y si Dios no es el creador, no habló. Si no hay creación directa, inteligente, Dios no habló aquí tampoco. ¡Ay, qué difícil! Exacto. Porque entonces, si no resuelvo esto, no puedo decir bien la respuesta, ¿quién soy? Porque salí de un charco hace millones de años y todo un proceso de accidente tras accidente tras accidente, aunque nuestro mismo lenguaje nos delata, porque si uso la palabra accidente, presupone propósito. Accidente es algo contra propósito. Entonces no puede existir accidente si no existe propósito. Y... ¡ah, qué duro! Ya, ríndete, mejor. Y es interesante, los demonios tuercen, distorsionan, argumentan, exageran, mientan así descaradamente, pero siempre necesitan lo que es eterno frente a ellos para contradecir. Entonces, ya sabemos quién eres, ya te conozco, ya te vi, que eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios, eres el Hijo del Altísimo. Cuando por fin Pedro lo dice, Jesús dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te reveló esto carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero los demonios ya lo venían diciendo de este tiempo. Pedro, que no lo oyó en la sinagoga, pero es porque un demonio lo dijo. Entonces, por eso están sembrando duda en medio de todo el show que hacen. Y ve esto otra vez, el demonio siempre quiere robar cámara. Siempre roba cámara. Y Jesús no roba cámara. Y es el que debería de estar robando cámara todo el tiempo. Que él debe apagar la luz o prender la luz o mover la tierra o no mover la tierra, hacer una tormenta o calmar la tormenta. Pero es Jesús que debe estar robando nuestra atención, arrestándonos así en seco todo el tiempo. Y no lo hace. Porque Él discute con nuestro entendimiento, no con impresiones que podemos formar, porque puedo formar una impresión equivocada, pero discute con mi entendimiento. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 35, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Salió de él y no le hizo daño alguno. Y no le tuvo que preguntar si era espíritu de contradicción, espíritu de codicia, espíritu de destrucción, espíritu... No, es que sal de él. ¿No me vas a preguntar cómo me amo? No, no me interesa. ¿Por qué le tendría que preguntar? Cuando Jesús pregunta al gadareno cómo se llama, está preguntando al hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Juan, Jorge, Javier o qué? ¿Cómo te llamas? Y el demonio controla su boca, el demonio contesta. Y ahí eso, por eso Jesús, eso ya sálganse de él. Quiero hablar con este ser humano porque vine a morir por él. ¿Ok? Entonces necesitamos procesar estas cosas diferentes porque han habido muchas predicaciones y enseñanzas y la gente se clava en eso, escribe libros enteros acerca de liberación, cobran millones de pesos en diezmos y ofrendas para librar gente de demonios y aquí está Jesús que no tiene dónde recostar su cabeza y no cobra ni un centavo por hacer esto. Y cuando el demonio sale, no le hizo daño, eso le sorprendió a la gente. El diablo siempre cuando ya tiene que irse, siempre quiere rayonear o manchar o hacer algo, robar cámara. Y Jesús simplemente dice, cállate y ya, no, salte, no, como un perro. Y tú tienes miedo. Y Jesús los trata como perros de rancho. Y necesitas ver con quién estamos tratando cuando estamos tratando con Jesús. Porque los demonios saben con quién están hablando. Y tú y yo no sabemos con quién estamos hablando. Y cuando nos ponemos a orar, le discutimos a Dios, y le instruimos a Dios, le damos escuela, le decimos como si fuera niño, que le mandamos a la tienda. Vas a la tienda y traes un cuarto de jamón, pero cuidado que sea jamón bien, no de esta marca, sino de la otra. Y bien rebanadita así. Y me traes tortas, pero pellizca las tortas. No, porque eso lo ven bien, meten el pan frío en el horno y te engañan, y al rato ya se enfría y está como piedra. Entonces dijo, y ahí le decimos a Dios que escoja bien el pan, que rebanen bien el jamón, que no compres este café, no compres el otro azúcar porque luego trae basura. Y así oramos, le decimos a Dios como, y si no hace lo que yo digo, ¿qué le voy a hacer? Que le voy a dar un coscorrón y le voy a prohibir que vea televisión al rato como chamaco. Y los demonios saben con quién están hablando y nosotros luego no sabemos con quién estamos hablando. Que no necesita instrucción, no necesita consejería, no me consulta para saber qué hacer, pero yo necesito consultarle acerca de lo que él está haciendo. Ok, entonces, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder, la combinación, con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Quiere decir que otros lo intentaban y no lograban, pero Jesús sí. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Interesante lo que hace, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Yo escuché un comentario sobre eso, de que Jesús reprendió, o sea, echó fuera los espíritus de las bacterias y se mueren las bacterias y quedó sanada. Y digo, ¿a qué escuela fuiste? El problema con eso es que los síntomas, o sea, de que produce una fiebre, o sea, sí, se muere la bacteria, ya técnicamente no estás, ya no tienes infección, pero los síntomas, las histaminas y todo en tu cuerpo que produce cuerpo cortado y todo eso, o sea, no, Jesús obró en el cuerpo de ella, no nada más echando fuera los espíritus de las bacterias y las bacterias se mueren. Bacterias no tienen espíritus, por favor. No pusiste atención en biología en secundaria, ¿verdad? Las bacterias no tienen espíritus, no oran, no alaban, por favor. O sea, simplemente reprendió la fiebre. ¿Qué dice Jesús? Él no reprendió. Algunos dicen que la tormenta sobre el mar de Galilea, aunque sucede todo el tiempo ese tipo de ventarrón, que en la tormenta y los discípulos espantados, ¿por qué? Porque sabían que es sumamente peligroso y estando a la mitad del lago era muy difícil salvarse cuando las olas y el viento así. Y estaban espantados. Jesús se levanta y reprende el viento y las olas y se calma todo eso. Y algunos dicen, no, es que Satanás quería aprovechar el momento y él trajo una tormenta. A ver, perdón. ¿Dónde vemos que Satanás controla tormentas y olas del mar? No, pues no reprendió a Satanás, reprendió al viento. Vivimos en un mundo caído, que las cosas en el universo no funcionan como deberían, porque entró el pecado y con el pecado la muerte, y aún en las cuestiones naturales el mundo no es como debería de ser. Pero es más fácil atribuirle cosas a Satanás que no son de él. Y luego no atribuimos cosas a Satanás que sí son de él, como soberbia, como dureza de corazón, como estar así con tus brazotes cruzados, resistiendo todo. Y eso es satánico. Eso sí es satánico. Porque tú eres más sabio que Dios. Eso es lo que estás diciendo. ¿Te das cuenta? Y discutir que si Dios sanó a un ciego o no, y podemos hacer debates, hacer esto y todo, y al rato ya estás humillando a tu adversario, porque en Cristo también murió y derramó la misma sangre por él que por ti. Entonces le puedes humillar. ¿Perdón? Si Jesús le tomó de la mano y le dijo, vive, y le dio vida juntamente con Cristo y le perdonó sus pecados como a ti, entonces ¿cómo que le voy a humillar en un debate sobre doctrina? ¿Cómo? Entonces atribuimos su doctrina a Satanás, pero yo obro satánicamente contra esa persona porque me coloco como adversario y no como hermano en Cristo, amonestándole, enderezando su pensamiento conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? Que es que agarramos simplemente una cultura, muchas veces, que no es cristiana, que no es bíblica, pero suena y argumenta y tiene filo, entonces pensamos que sí. Pero vemos lo que está haciendo Jesús, es diferente. Y tengo que ir directamente otra vez aquí a decir, ¿qué está haciendo? Entonces ella se levanta al instante. Al instante se quitaron los síntomas. Entonces Jesús la sanó. No era nada más expulsar espíritus de bacterias. O sea, por favor, me duele la cabeza cuando hablan así. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora ve lo que pasa. Cuando la gente empieza a decir, ¿quién es este hombre? Empiezan a traer todos sus problemas, diversas enfermedades. Bueno, es que Jesús sana fiebres. Entonces, bueno, traen todos los que tienen calentura. Pero dicen, ¿sanará reumas? No sé, pues trae tu abuelita. Vamos a ver. O sea, cuando empiezas a ver y conocer y decir, ¿quién es este hombre? Entonces empiezas a traer todo ante él para ver qué sucede. Entonces, Felipe trae a Natanael. Natanael estaba en un proceso de tratar de entender y dice, ay, mira, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dice, ¿dónde me conoces? Dices, además es muy humilde. Entonces, y Jesús dice, te vi bajo la higuera. Y nadie sino Natanael y Jesús saben qué es eso, qué onda. Pero con eso Natanael dice, tú eres el Cristo, tú sí eres Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, es eso, hemos encontrado y lo traes. Y tiene que haber una conversación entre Natanael y Jesús, entre Pedro y Jesús, y así los están trayendo, y tenemos que ver eso. ¿Qué parte puedo jugar yo en todo eso? A veces necesito ver, no estoy presentando mi candidato a una persona. Jesús es por quien debes de votar. Y él rehusó dejarles que ellos le hicieran rey. Oye, para breve, Jesús, pues rápido, pues sí, déjate ser rey y eso nos ayuda a todos. No, no. Y él dice claramente, mi reino no es este mundo. Entonces, pero nos importa poner como una utopía socialista en el nombre de Jesús. Que todos tienen suficiente, que todos están sanos, todo el mundo feliz y Jesús es rey. Y él dice, pero mi reino no es este mundo. El campo es mi corazón, no hay territorios. No podemos decir que hasta aquí esta calle y a la otra calle ya es de la iglesia bautista o asambleas de Dios o presbiteriana. Y ya los que están allá tienen que ser evangelizados por otra congregación. Pero luego así pensamos, por territorios. Ok, entonces seguimos adelante con esto. Es mucha controversia, ¿verdad? Entonces, y él poniendo las manos, versículo 40 otra vez, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía. Entonces no fue por una ocasión nada más, sino él cuidaba de que eso no fuera a desviar la atención de que el que tiene más bíceps va a ganar. Entonces, ¿quién tiene más poder? Entonces el demonio sacude al hombre endemoniado y ¡ah! Y Jesús, ¡salte de él! Y hacemos eso, hay reuniones y hacen eso y es como lucha libre. Y todo fingido. Entonces, no, y no hablen, cállense. Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Y de qué les sirve saber la verdad acerca de Jesús? ¿Ves cómo está el filo de decisión para nosotros en estos asuntos? Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Los demonios creen y tiemblan. Saben exactamente quién es Jesús y ahora ya entienden exactamente qué logró cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Saben todo eso. Y no les sirve de nada. Entonces, ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice, Jesús de Nazaret, ustedes saben quién es. Y ustedes lo pidieron que fuera crucificado. Y lo saben y todos están, sí, sí, yo estuve en esa multitud, yo estuve en la plaza, yo estuve con el puño cerrado. Y necesitamos vernos de repente así. Yo estuve ahí diciendo, yo estuve ahí gritándolo, yo quería que fuera crucificado. Y necesito verme en esa foto. Y Pedro dice, y ustedes lo hicieron y pidieron y crucificaron al autor de la vida. Y ustedes necesitan entender eso y ver eso. Y la gente no discute. Ah, no, no. Bueno, yo estuve en la plaza, pero yo no hablé. Yo estuve en la plaza, pero yo no grité. Yo estuve en la plaza y yo no quería que fuera crucificado. Nadie se defiende. Entonces, lo que tú y yo necesitamos ver, ver en nuestra vida y ver a través de nuestra vida, es qué sucede para que la gente pueda llegar a un punto y decir, sí, yo pedí que crucificaran al autor de la vida. Sí, yo quise callar a Jesús, yo. Entonces cuando yo, ok, no necesitamos 20 para allá. Alex, ayúdanos. Estoy en el mero punto del sermón y como estamos hablando del tema, 20 personas van por la rampa que ni gas traen en la mano. Entonces, ¿dónde andaba? Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Otra vez, muchas veces nuestro concepto de Jesús va a ser muy limitado, que si no aquí, no tiene efecto. No va a haber fruto, no va a haber salvación, no va a haber sanidad, si no está así siempre. Entonces lo traemos así. Es el mismo concepto. Jaime, tienes que ir a mi casa a orar por mi casa, tienes que orar por mi abuela, tienes que ir allá a hacerlo. Y yo lo puedo hacer, pero muchas veces me niego a hacerlo, y no por flojo, sino porque no voy a cultivar en la mente de alguien una idea errónea de que hay algo mágico del contacto, algo así que si yo te toco, ya sale un demonio, sale tu enfermedad o ya eres salvo, algo así. No, ¿para qué? ¿Qué te hace pensar eso? Ok, entonces, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo, yo tengo algo que hacer. Él les dice a sus discípulos la última noche antes de ser crucificado, dice, os conviene que me vaya. Y eso era su forma de decir que yo muera, que sea crucificado y que ya no esté siempre con ustedes. Os conviene que me vaya para enviar así el Consolador. Os conviene. Entonces ya no les dejaré huérfanos. Si yo me voy, envío el Consolador y ya estoy presente con todos al mismo tiempo en cualquier lugar. Y entonces Jesús quiere cambiar nuestra noción del tiempo y espacio y de quién es Él. En ese sentido también, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vamos a ir por favor a Mateo 26. Mateo 26. Y Jesús está, lo van a sentenciar, está con el sumo sacerdote, le están golpeando, le están queriendo sacar cualquier palabra, cualquier motivo para poder condenarle y así sentenciarle a muerte y decir en su corazón o decir en público que todo fue justo y correcto. Versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada después de meter los falsos testigos contra él? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ve esto, yo no necesito defender a Jesús porque Jesús no se defendió. Mejor resucitó de los muertos. Necesitamos ver eso. Jesús es mi fiel amigo, pero no necesito defenderlo. ¿Sí me explico? Entonces Jesús no se mete en esas discusiones y debates con falsos testigos. Y por eso callaba a los demonios, porque son falsos testigos. Entonces Él dice, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Pero ve lo que pasa. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Que es idiomático para decir así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él invoca una autoridad más alta, el Dios viviente, el Padre, Jesús entonces en el nombre del Padre dice: sí, soy eso que tú dices. Pero ya no lo reitera, no lo repite, sino lo que acabas de decir. ¿Por qué? Para que las palabras queden en su boca, la boca de Caifás, que queden ahí hirviendo esas palabras en su boca. ¿Y qué tendría que hacer Dios para que hiervan esas palabras en nuestra boca también? Y en nuestros huesos hubiera fuego ardiendo también. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es una referencia al profeta Daniel. Y lo que está diciendo es eso: cuando vuelvo, vuelvo a juzgar. Entonces está fuerte. Y no, entonces ya rompen sus vestidos y los sentencian a muerte. Pero ¿qué está pasando con eso? Los demonios decían: ya sé quién eres. El sumo sacerdote: dime quién eres. La mujer samaritana: ¿eres el Cristo o qué contigo? Entonces siempre existe eso, que duda, que ¿eres o no eres? ¿Por qué nos dejas en suspenso? Y Jesús no nos deja en suspenso, pero no contesta la pregunta como yo quería la respuesta. Es difícil, pero no imposible. Vamos a Hechos capítulo 4. Después de ser amenazados los apóstoles, regresan con los demás en Jerusalén, Hechos 4. Y si algo les puedo dejar con todo este sermón y Jesús en Capernaum y demonios gritando y ay y parándonos en los pelos y demás, es esto: ¿puedo decir yo que sé quién es Jesús? ¿Puedo decir conozco y sé quién eres? Pero ¿qué provecho trae a mi vida el saberlo? ¿Qué provecho está trayendo a mi vida el saber quién es Jesús? ¿Y qué puedo yo pedirle? O así nomás, entonces me voy como regañado diciendo: bueno, entonces como que tenemos que arder más, o tenemos que predicar más, o tenemos que orar más, o tenemos que algo más, tenemos que echarle ganas en algo. Pero eso es lo que está dejándonos pensar la palabra de Dios, o simplemente es esto: dinos quién eres. ¿Qué tal si no puedo decir claramente con toda seguridad sé quién eres y además me goza el saberlo? O sea, eso es algo que produce un efecto en mí, el saber quién eres. Entonces, Hechos 4, versículo 24. Y ellos, cuando llegan a los demás cristianos, les cuentan con lo que había sucedido. Pedro y Juan llegan del concilio amenazados por los del concilio, les cuentan lo que había sucedido, les cuentan todo, versículo 24, ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios, no tuvieron que organizar una reunión de oración o algo así, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces no, me dice algo acerca de cuando voy a orar. Que primero yo diga, para que yo lo oiga, ¿quién es Dios? Porque a veces se nos olvida, y por eso mencioné, y le damos escuela, y le damos instrucciones, y le recordamos, y hasta casi le amenazamos que no se le vaya a olvidar esto. Hazlo de esta manera, Dios. Entonces, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste. Entonces, número uno, lo que todo mundo debe de saber ya, ¿quién es Dios? ¿Qué es el soberano? ¿Qué es el creador? Es infinito y perfecto. Entonces, pero número dos, y tu palabra, las escrituras me dicen de ti, dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Ellos están relacionando la palabra de Dios con lo que está sucediendo en su vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando primero reconozco con quién estoy hablando con el soberano creador, pero también saber relacionar lo que su palabra dice con lo que me está sucediendo. Y si dice verdaderamente, como está escrito, se reunieron y se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer, pero ve lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ves el descanso y la fortaleza que hay en saber que Dios está en control? Cuando yo le doy instrucciones a Dios como si fuera un niño que yo le envío a la panadería o a la esquina, a una tiendita, yo no estoy recordando quién es. Y estoy revelando que no lo conozco. Pero aquí está, no, pues ellos solo hicieron lo que tú de por sí querías que hicieran. Pilato, con toda su autoridad y representando a Roma, con todo el peso de Roma detrás de él para sentenciar a Jesús a ser crucificado, simplemente hizo lo que Dios quiso que hiciera. Entonces, la próxima vez que algo sucede, puedes decir, ok, entonces Dios está en control de este momento. No está en control de mí, pero eso no es su culpa, es mi culpa. Pero si yo rápido puedo reconocer quién es Él, yo me puedo alinear. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Suele suceder para los cristianos que algo sucede, hay un secuestro, hay una desgracia, una tragedia, y suele suceder que ya estamos así, entonces ya estamos casi con agua bendita en las esquinas de la casa, ponemos muro triple, ponemos acero, ponemos una docena de Doberman, y luego, pues sí, y los ángeles de Dios alrededor, en cada ventana, en los cerrojos, y si alguien mira por el cerrojo, que un ángel le pique el ojo, y que así, y estamos, y otra vez, con un pánico, de que solo revela, estos fueron amenazados con cárcel y muerte, y solo piden para sí, piden una cosa, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Danos eso, valor, coraje, para seguir diciendo lo que hay que decir. Mira sus amenazas, no pedimos que nos protejas, pedimos más valor. ¿Es lo que pides? Cuando hubieron orado, pidieron valor y recibieron valor. Pero dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo que tú y yo podemos sacar de esto, yo tengo que seguir hablando, yo tengo que hablar con denuedo su palabra. Y si Él hace un milagro o no hace un milagro, eso no cambia lo que yo tengo que estar diciendo. Concédenos denuedo. Yo no voy a esperar el milagro para hablar, yo voy a hablar. Y mientras tú también extiendes tu mano, yo voy a abrir mi boca y tú extiendes tu mano. Y si tú no extiendes luego tu mano, yo voy a estar hablando. Es difícil, requiere valor. Decir, Dios ha dicho. Haz un rugido, haz algo, compa, que sepan. Y Dios no tiene que hacerlo. Y si Dios me deja hablando solo, solo está revelando que la salvación no está en el hombre. Entonces, por eso tú habla. Porque a veces no hablamos porque decimos, no, porque no he andado muy cerca a Dios, no he estado leyendo mucho su palabra, no tengo mucha fe, no tengo mucha santidad, entonces mejor me quedo callado. Pero eso no cambia la verdad existe sin ti, y era cierto antes que tú nacieras que Jesús murió por los pecados de todos y resucitó al tercer día, y hay que decirlo. No, pero es que no soy muy santo. Ajá, y si espera, el mundo tiene que esperar que tú por fin seas santo para escuchar de Jesús. Ay, se van a morir en sus pecados. ¿Ves la táctica? Entonces, sí, Señor, dame valor para decir lo que hay que decir mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, Dios les concedió El denuedo, el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo más probable hoy es que si el lugar donde estamos reunidos temblara, todos se pararían gritando, saliendo y atorándose en la rampa. Y el Espíritu Santo cae sobre los tres que se quedaron porque se habían dormido y ni se dieron cuenta qué había pasado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Estás dispuesto a empezar a vivir y caminar y hablar como si la palabra de Dios fuera la verdad? No, pero es que John MacArthur dice eso, Mark Driscoll dice eso, John Piper dice eso, Jaime Foote dice esto. Sí, pero ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Estás dispuesto a simplemente decir, bueno, dice esto, quizás me equivoque, pero lo voy a decir? Quizás me equivoque, pero voy a orar por esa persona. Quizás me equivoque, pero yo me voy a acercar a este total desconocido. Voy a hacer una cosa que un mexicano muere antes de hacer. Voy a hablar a un desconocido de Jesús. Hazlo. Te puede sorprender. ¿Qué tal si resulta que es cristiano? Y puedes decir, vamos a orar uno por el otro porque tú y yo tenemos algo que hacer. ¿Qué puede suceder? Milagros suceden. Si Dios nos da el valor, y Él ya que haga lo que bien le parezca con lo demás. Y dice, y la multitud de los que habían creído empieza a crecer y crecer, y era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los apóstoles están dando testimonio con gran poder acerca de la resurrección. Y ese es el punto principal de todo lo que decimos y hacemos. Nos reunimos aquí hoy domingo, y es el primer día de la semana que nos reunimos como iglesia, porque el primer día de la semana Jesús resucitó de los muertos. Eso es por qué nos reunimos. Y tenemos, no estamos para matar tiempo. Estamos reuniéndonos porque Jesús resucitó. Y eso es por qué somos y por qué hacemos y por qué predicamos y cantamos y afinamos y prendemos focos y apagamos celulares y todo eso es porque Jesús resucitó. Y tú y yo tenemos algo que decir. Jesús resucitó, y no resucitó porque tú eres santo, no resucitó porque tú tienes fe, no resucitó porque tienes tu vida en orden, resucitó porque Él es Rey, porque Él es el autor de la vida. Y tú y yo, que no tenemos nuestra vida en orden, que no somos santos, que no tenemos fe, tenemos algo que decir. Y el hecho de ser deficientes, tú y yo, no cambia lo que hay que decir, y no cambia lo que pasó, y no cambia el hecho de que todo mundo necesita saber que Jesús resucitó. Todo mundo cree que Jesús fue crucificado, pero no todo mundo entiende lo que significa que Jesús resucitó. Y porque resucitó, estamos aquí, no porque murió. Bien, Bartimeo sabía quién era Jesús, detiene a Jesús entre toda la bulla y de un desfile, una procesión y gente callándolo, detiene a Jesús gritando, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, sabía quién es Jesús y recibió un milagro y Jesús se voltea y se detiene para escucharle. Si sabemos quién es Jesús, Jairo era de los fariseos que estaban conspirando en Capernaum para matar a Jesús. Y Jairo, cuando su hija se está muriendo, decide cambiar su idea de quién es Jesús. Y Jesús levanta de los muertos a su hija. Pero Jairo primero entendió quién es Jesús. Y puede citar uno y otro ejemplo más. Pero finalmente, ¿por qué estamos tú y yo aquí? Porque resucitó. No porque sanó a un ciego como Bartimeo, o porque limpió a un leproso, o porque levantó a Lázaro de los muertos, sino porque Jesús mismo resucitó. Por eso estamos. Y cuando salimos de aquí caminando y arrancas tu coche o buscas una ruta y decides dónde vas a ir a comer o a almorzar o algo así, no cambia nada. Jesús sigue resucitado. Él sigue resucitado mañana lunes que entras a trabajar, que vas a la escuela, sigue siendo verdad. Pero ¿cómo eso puede cambiar todo el tinte y el aire donde tú estás caminando? Porque resucitó. Vamos a Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas 14. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y Pablo dice a los corintios que yo les enseñé lo mismo que recibí, que Jesús en la noche que fue crucificado, que fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo bendijo y lo repartió a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. Y no todos eran santos, no todos ellos entendieron la doctrina acerca de Jesús, no todos ellos tenían fe. Es más, la mayor parte de ellos estaban en total incredulidad. Y les da el pan, y les da la copa. Dice, beban de esto todos, porque es la sangre del nuevo pacto. Entonces puede decir, no, yo necesito como que estar santiguado, yo necesito estar bien alineado, yo necesito estar bien con Dios. Pues ponte bien con Dios, porque ya están repartiendo el pan y la copa. Y dices, no, pero eso requiere tiempo. Exacto. Pero el tiempo que se necesitó para estar bien con Dios fue hace 2000 años y duró 6 horas en una cruz. Eso fue el tiempo necesario para estar bien con Dios. Y cuando Jesús expiró y dijo, consumado es porque ya no había otra cosa que agregar. No necesitaba tu fe o tu santidad o tu obediencia o tu comprensión o tu sana doctrina. No necesitó Jesús de eso para que tú estuvieras a cuentas con Dios. Él lo presentó y Él dijo, consumado es. Entonces Pablo dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque estamos resucitando a Jesús, anunciando a Jesús resucitado. Estamos diciendo que resucitó. Y cuando comemos este pan y bebemos esta copa, estamos anunciando a Cristo vivo. Oseas, capítulo 14, empieza con O. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te dice. Y siempre que Dios pide arrepentimiento, o siempre que Dios dice, ven a mí, pide perdón, siempre que Dios está diciendo, vamos a estar a cuentas, siempre que Dios está haciendo eso, siempre da una promesa. Ve, en toda su palabra encuentras, siempre cuando hay un llamado a arrepentimiento, cuando hay un llamado a reconciliación, hay una promesa. Oseas 14 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Dios no se movió, y no se cambió en el cuadro, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, ya no, hasta nos da el guión. Lleva palabras a Dios, lleva. Vamos a tomar un momento y que tú puedas llevar palabras a Dios y decir sí. Y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y en Hebreos ya después de mucho tiempo fue escrito eso. Es el fruto de labios que confiesa en su nombre, que decimos sí, Jesús. Quita toda iniquidad, lleva estas palabras. Y acepta el bien. Y no puedes traer otra cosa. No puedes traer otra cosa. Pero lleva palabras. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y si estás pensando que es muy difícil caminar con Cristo, lee lo que dice aquí. En ti el huérfano alcanzará misericordia. No necesitas frente a Cristo que nadie hable por ti. Frente a Cristo ya tienes a alguien que habla por ti. En ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Otra vez, esa es la respuesta de Dios. Lleva palabras a Dios, pero su respuesta es, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Eso es lo que Dios está diciendo. Ven, es esto. Reconcíliate. Lleva palabras con Dios. Quita toda iniquidad. Acepta el bien. Te ofreceré fruto de mis labios. Y Dios dice, sí, yo sanaré tu rebelión. Y te amaré de pura gracia. Y seré como el rocío. Y llenaré tu vida de perfume, de aceite, de vigor. Entonces, cuando Dios pide arrepentimiento, cuando pide reconciliación, ofrece una promesa. Entonces, ¿qué fue cuando Jesús reprende la fiebre de la suegra de Pedro? ¿Qué fue cuando Jesús expulsa al demonio del hombre en la sinagoga? Cuando sana a los enfermos toda la noche en Capernaum. Cuando calma la tempestad, cuando levanta la hija de Jairo, cuando se detiene porque Bartimeo le está conociendo quién es. Entonces, si yo le hablo, si yo llevo palabras, se detiene, se voltea, me escucha, si me dice qué quieres que yo te haga, puedo decir con estas palabras que Oseas ya me pone en la boca, sí, quita toda iniquidad, acepta el bien, te ofreceré la ofrenda de mis labios. No me librará el asirio, no montaré en caballos, nunca más diré a la obra de mis manos, Dios mío, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios dice, sí, Jaime, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, yo sanaré tu rebelión. Te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ti. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, su ira se apartó de nosotros y fue derramada sobre Jesús. Y lo tuvimos que presenciar y decir, oh, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y hay perfume, eso es lo que nos ofrece. Y no lo ofreció a un espíritu inmundo, aunque vio quién es Jesús y se postraba enfrente a él, pero no ofreció el perfume del Líbano a un inmundo, sino lo ofrece a la raza de Adán y Eva, a seres humanos, que llenos de duda, llenos de confusión, ignorantes, desubicados. Dice, sí, yo sanaré tu rebelión. Y te conoce quién eres. Y está esperando que le conozcamos quién es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesús. Y otra vez más, Señor, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Y hoy podemos decir gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo. Y has dicho que sanarás nuestra rebelión y que nos amarías de pura gracia. Que seremos perfumados, Señor. Extenderemos nuestras raíces en nuestras ramas. Y todo eso es muy lindo, Señor. Quita toda iniquidad. Acepta el bien. Acepta mi intención, Señor, de servirte y amarte y conocerte. Y hacerte caso y escucharte y conocer más y más quién eres. Eso es el bien. Acepta mi buena intención. Quizás solo sea intención, Señor, y nunca se convierta en acción. Tú sabes mejor que yo. Pero, Señor, es todo lo que puedo traer. No te puedo prometer qué haré mañana. Pero te puedo ofrecer este momento. Y ser sincero, aunque sea un minuto, y decir, sí, quita toda iniquidad, sana mi rebelión, Señor. Acepta el bien, y te ofreceré el fruto de mis labios. Y Señor, creemos que la muerte de Jesús es suficiente para que yo pueda estar en pie delante de ti, no hoy, sino el resto de mi vida, y terminar, y estar en pie, y con mis ojos ver a mi Redentor. Creemos esto, Señor, porque hemos visto y hemos conocido. Entonces, Señor, venimos así, No tenemos mucho que decir o prometer o ofrecer. Todo lo prometiste, todo lo dijiste y todo lo ofreciste tú. Pero venimos así, Señor, es todo lo que hay. Acepta esto. Y nosotros recibimos hoy, otra vez más, el pan y la copa. Y anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Amén.